uno que dijo: sin mí nada podéis hacer. Señor, sabiendo que sin Él, Señor, no llenamos la medida. Sin Él, Señor, en nuestra vida, guiando nuestros pensamientos, nosotros rindiéndonos completamente, no medimos con el requerimiento. Padre, Señor, si no vemos cuán importante es eso, cuán indispensable es, como Moisés que dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. La tarea era grande, el reto era demasiado, Padre, necesitaba la mano sobrenatural, necesitaba la presencia del invisible Dios hecho visible en nuestros medios. Necesitaba el rendir, Señor, en una entrega total, Señor, a este gran personaje que hace el llamado. De otra manera, no se llena la meta, no se logra el propósito. Y Padre, en esta hora nos sentimos igual, Señor, nos sentimos incapaces. Y sabemos que necesitamos, Señor, en nuestra vida, Señor, tu mano, tu ser. Señor, que tú tomes, Señor, tu trono en el corazón y tomes control de nuestro andar, nuestro pensar, nuestro mirar, nuestro hacer, nuestro interactuar. Y Padre, si no es algo indispensable, algo que el Señor no podemos ir sin ello, solo es como es, y así sí se dice y se canta, como un cántico bonito, voces bonitas, caras sonrientes, Señor, pero completamente vacío todo. Te pido, Padre, que esta noche, Señor, alguien puede llegar a la realización, Señor, de lo indispensable que es, Señor, como dijo un hombre, o tenerlo o morir. Y Padre, te pedimos que esta tarde nos hables, partes el pan de vida y nos ayudes. Señor, toda obra, Señor, no se puede hacer sin Él. Moisés tuvo que entregarlo todo. Señor, todo hombre tiene que entregarlo todo. Señor, tenemos que llegar a un lugar donde reconocemos, Señor, sin eso somos una falla total. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, oír tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Cánticos bonitos, ¿verdad? Eso es todo lo que son. Vamos a abrir el libro de Mateo. Es como una vieja una vez dijo, ¿verdad? En la iglesia, le dijo: hermano, le dije yo, he oído tanto de ese rapto que ya ni lo creo, ¿verdad? Y llegó a ser algo común, ¿verdad? Y así hay, ¿verdad? Todavía hay viejas y viejos de la misma manera. Vamos a tomar las escrituras en el libro Mateo 13 y versículo 13. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Una vez unos quisieron pasar de listo, le dijeron: Señor, vemos. Le digo: porque ustedes dicen que ven, ahora el pecado está en ustedes. Porque ellos decían que ven, miraban así nomás. Decir que miraban, eso es peor. Entonces, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios bendiga su santa palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, ese día era un día profetizado, ¿verdad? Era un día también anhelado por otros que sabían que ese día venía. Buscado desde el principio también era ese día. Grandes profecías fueron dadas para describir todo lo que iba a suceder y lo que Dios iba a lograr para el pueblo en ese tiempo. Se habló tanto de eso. Muchos fueron a la tumba y murieron en esperanza, confiando en que ese día venía. Ellos se fueron a la tumba confiando en esa visitación prometida. Así se fueron. Uno de ellos, sabemos nosotros, fue Job, que vio la resurrección del Redentor prometido, vio la resurrección de los que dormían, siendo él incluido. Job lo vio, ¿verdad? Vio a Dios siendo ese Redentor que tomó forma humana, yendo al sepulcro, lo vio, el que venía a redimir, a rescatar la condición caída del hombre y librar al hombre del sepulcro y de la muerte, ¿verdad? Que por tanto tiempo el hombre estuvo bajo el temor de la muerte sujeto, porque el clamor de Job era: si el hombre muere, volverá a vivir. Si él va al sepulcro y se queda ahí, se levantará alguna vez. Y vio, para satisfacer ese abismo de vivir después de la muerte, vio ese Redentor venir y levantar a aquellos que fueron a la muerte en esperanza. Eso era un gran día para Job. Esa era una gran promesa para él. Eso era la expectativa de su corazón, que podía irse a la tumba y saber que esta persona lo iba a llamar de vuelta a vida. Y vemos que muchos murieron en esperanza al oír estas cosas, como aquellos eran Abraham, Isaac, Jacob y otros que buscaban esa resurrección en Palestina. Y cómo Abraham compró el sitio de sepultura, sabiendo dónde iba a tomar lugar ese evento anhelado. Ellos sabían eso, vivieron para eso. Vivieron en este tiempo en que vivían, en los días que vivían, vivieron para eso y se fueron a la tumba confiando en la venida de esta persona, en que él iba a venir a la tierra y darse a conocer. Y entonces fueron a la tumba confiando que ese tiempo venía. Y vemos que ese día llegó aquí. Y esta persona se había dado a conocer y se había declarado como el que había de venir y redimir a Israel. Él vino de esta manera y empezó a declararse de esta manera, porque él era la esperanza de todos estos. Encontramos Juan Bautista con el espíritu de Elías, le habló a la gente que ese tiempo estaba sobre ellos y que se preparasen para recibirlo, para reconocerlo, para verlo, para abrazarlo, para entenderlo, para ver el valor de lo que él es para ellos. Ellos estaban tan envueltos en asistencia religiosa, en ir a la iglesia, en hacer sus programitas, que ninguna de estas cosas tenía valor para ellos. No había sentido a la vida para ellos. Y entonces encontramos que Juan los apuntó, ¿verdad?, al día que vivían y los trató de preparar para que lo recibieran. Y vemos que muchos no pudieron ser despertados a reconocimiento del tiempo escritural y del valor de vivir en ese tiempo que vivían. No podían ver por las escrituras lo grande que Dios había prometido hacer para ellos. No encontraron valor en las palabras de Juan, en el ministerio de Juan. No encontraron valor, como encontró Abraham en las palabras de Job, como encontró Isaac, como encontró Jacob, que ellos fueron a la tumba en esperanza, confiando que no iban a quedar ahí, que los iba a despertar. Encontramos que no pudieron ver por las Escrituras qué es lo que estaba siendo provisto por Dios para los que la podían recibir en ese tiempo. Se requería verlo, verlo por lo que decían las Escrituras, y sólo así podía ser declarado y hecho claro. Sólo así, sólo la Escritura guardaba. Cuando lo podían ver por la palabra, podían ver lo que realmente era. Jesús lo miraron como un cualquiera. No podían ver realmente el potencial, el poder que estaba ahí para ellos, lo que Él estaba ministrando ahí, de otra manera. Entonces, Jesús como Juan, les presentaron el programa escritural de Dios, de su palabra, ¿verdad?, para ese tiempo. Pero la gente estaba tan envuelta en asistencia religiosa y en cumplir un deber religioso que no pudieron ver por las Escrituras el cuadro profético del día que vivían. Ellos continuaron sus quehaceres, no vieron el valor de tener a Juan, no vieron el valor de las palabras de Jesús mientras ministraba. Ellos no vieron qué es lo que estaba siendo hecho disponible. Ellos no podían ver qué es lo que estaba tomando lugar en las esferas espirituales, qué es lo que estaba siendo ministrado, qué puerta se había abierto para los que buscaban recibir las realidades de Dios, que Dios había prometido hacer disponible a los que podían ver y creer por la palabra lo que estaba presente para la gente. Algo estaba presente, el Espíritu estaba presente. Dios estaba otorgando, Dios estaba dando, Dios estaba supliendo. Y unos estaban, solo un grupito pequeño pudo verlo, para recibirlo. Ahora, vemos quién estaba presente. La palabra estaba tratando de revelar quién estaba presente, quién era esta persona y a qué cosas podían ellos acceder al reconocer por las Escrituras este hijo de hombre. Muchos profetas, muchos profetas y hombres sabios desearon vivir en ese tiempo y verlo, Jesús lo dijo. Poder oír la administración de esa voz prometida hablar, porque ellos desearon verlo, desearon oírlo, porque sabían que se iba a ministrar, iba a haber una voz ministrando la palabra en ese día, como ellos hubieran querido estar ahí sentados y recibirlo. Ser iluminados al oír estas palabras que estaban siendo ministradas. Ellos anhelaron eso, anhelaron poder ser privilegiados de vivir en ese día. Y encontramos que estos hombres sabios desearon vivir en ese tiempo, verlo y oír la administración de esa voz prometida, hablar de esa manera y presentar las Escrituras y las promesas de ese tiempo en la manera que estaban siendo presentadas. Estos sabían que se iba a ministrar una entrada amplia dentro del reino. Grandes beneficios eran para los que pudieran estar bajo esa administración de ese mensaje escritural en ese tiempo. Por eso ellos también anhelaron ser parte de ese día. Porque sabían que Dios les iba a dar a los que podían ver y oír ese tiempo lo que ellos no pudieron recibir, lo que ellos quisieran haber tenido en su tiempo y no se los otorgó, pero aquí se iba a otorgar, el tiempo iba a venir y estas cosas iban a ser ministradas, estas cosas iban a ser dadas a los hijos de los hombres. Y como ellos anhelaban estar ahí cuando estas cosas estaban siendo ministradas para recibirlas, para ser parte. Entonces encontramos que profetas desearon verlo y oírlo, y solo se puede ver y oír cuando se ve a través de la administración de las Escrituras para el tiempo. Solo se puede ver y oír cuando se ve a través de la administración de las Escrituras para el tiempo. Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Está escrito aquí. La gente lo puede leer. Pero la revelación de ello, lo que conlleva y lo que realmente es y está siendo hecho disponible, qué visitación se tiene y qué se está otorgando, solo se puede recibir cuando el tiempo llega y Dios comienza a ministrar su palabra en la luz del día. Está cerrado en las Escrituras. Entonces encontramos, ¿verdad?, que Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Y vemos que estos eran bienaventurados. Estos que estaban recibiendo la revelación hecha clara de Cristo para su día, eran bienaventurados. En otras palabras, extremadamente bendecidos. Porque tenían el privilegio de verlo, porque lo estaban oyendo, lo estaban entendiendo, la palabra de Dios estaba siendo ministrada en claridad y ellos la estaban recibiendo. Usted no lo ve si usted no lo oye. Usted tiene que verlo por la Escritura, porque la Escritura guarda la visión de Dios para la hora. Solo la Escritura hace claro, al que está presente, dónde está, qué está siendo ministrado, qué es lo que es. No se puede ver sin que esta revelación venga. Y entonces encontramos la palabra ungida y prometida para la hora estaba siendo hecha clara, y las porciones que debían ser ungidas en continuidad, todo eso estaba siendo hecho claro. La palabra presente y la palabra que venía en continuidad. Las porciones de la hora y las porciones que venían en continuidad. ¿Quién las iba a cumplir? ¿Cómo se iban a cumplir? Esa visitación les había abierto esto. Y entonces encontramos que es lo que venía en continuidad, lo que venía después de que Él pagase el precio de compra en el Calvario, porque Él vino para eso. Esto no podía ser otorgado hasta que el precio de compra se pagara en el Calvario. Él vino a dar su vida. Él vino como Redentor a comprar lo que el hombre perdió y devolverle al hombre vida eterna. Devolverle al hombre el privilegio de vivir en la presencia de Dios, el privilegio de ser un hijo con todo bajo sus pies, el privilegio de ser uno con Dios. Ese precio tenía que ser pagado. Ese precio tenía que ser pagado. La barrera de separación entre Dios y el hombre tenía que ser abolida. Lo que impedía que el hombre pudiera estar en la presencia de Dios y recibir de Dios el cielo estaba separado de la tierra, pero ahora Cristo lo estaba uniendo. ¿Qué privilegio tenía? Me temo que la gente no lo podía ver, no podía ver el valor de esto. Ellos no podían ver el poder que había aquí, en ver estas palabras, en oírlas, el acceso, ver que estas cosas estaban, el acceso que era lo grande de esto. Entonces, iba a pagar el precio de compra en el Calvario. Tenía que morir y resucitar. La pregunta era, ¿qué sería de ellos? En ese tiempo. ¿Qué se estaba logrando ahí? Si Él murió, ¿qué logró? Si Él ascendió, ¿a dónde se fue? ¿Y qué vino en su lugar después de su partida? Si Él se iba, que venía en su lugar, si Él aquí estaba el Consolador. No tenían necesidad, sino Él las suplía. No cualquier cosa que necesitaban, Él estaba presente. Pero ahora Él se iba. ¿Y qué venía en su lugar? ¿Y cómo las Escrituras estaban dando respuesta a todas esas cosas que agobiaban el corazón de estos que vieron y estos que oyeron? El resto de la gente dice que se va. ¿Y será que se va entre los griegos? Dice que va a hacer esto y lo otro. No entendemos lo que habla. Ellos no sabían, ellos solo sabían ir a la iglesia, juntar las manos, orar, cantar, moverse. Pero todas estas cosas, los tesoros detrás de esta gran puerta que estaba siendo ministrada, era completamente fuera del alcance de ellos, fuera del alcance. Ellos no entendían. Jesús dijo que no entendían. Entonces vemos que si Él moría, ¿qué sería de ellos? ¿Qué se iba a lograr? Si Él murió, ¿qué logró? Si Él ascendió, ¿a dónde se fue? ¿Y qué vendría en su lugar después de su partida? ¿Y cómo la administración de la palabra por Jesús les abrió la visión escritural del tiempo y contestó estas preguntas? Contestó estas preguntas, porque estaban buscando la respuesta, porque sus corazones estaban alertas, sus corazones estaban cargados al oír las palabras. Ellos querían saber, habían andado con Él, ellos querían saber estas cosas. Él era uno que ascendió y prometió volver. Un poquito más y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Estaré con ustedes y en ustedes hasta el fin. El mundo no me verá, pero ustedes me verán. Ellos recibieron esas palabras con gozo. Uno que ascendió y prometió volver, uno que ascendió y entró a hacer la obra de intercesión. Uno que al morir le puso fin a la adoración bajo la ley y la adoración en el viejo templo, donde se ministraba bajo la sangre de toros y machos cabríos, donde había un sumo sacerdote que bajo esa sangre ministraba y hacía intercesión por el pueblo. Pero cuando murió le puso fin a ese viejo ministerio levítico, le puso fin al continuo sacrificio, ascendió y entró tras los velos en el cielo para ser el sumo sacerdote que podía compadecerse de las debilidades del pueblo durante 7 edades. Él iba a interceder con su propia sangre, él iba a interceder bajo la ofrenda de su propia vida, él iba a estar ahí por ellos bajo esa ofrenda agradable. Dios no aceptaba otra cosa más que eso. La confianza tuya en Él, en lo que Él logró, que Él tomó tu lugar, que Él pagó el precio y ahora hizo disponible a los hijos de los hombres todo lo que la caída les robó de ser un hijo de Dios. Donde fe podía traspasar los cielos y ser acepta y ver la respuesta. Todo lo que pidas al Padre y mi nombre, yo lo haré. El intercesor, el sumo sacerdote que podía compadecerse por nuestras debilidades, el que podía interceder, siendo el sumo sacerdote de nuestra profesión, podía interceder en nuestra confesión, confesando lo que Él es para nosotros. No una confesión, yo creo que Cristo murió por mí. No. ¿Qué es Él? ¿Qué hizo? ¿Qué logró? Y si Él por nosotros, dijo Pablo, ¿quién entonces contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio libremente por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Él es nuestro representante, Él es nuestro sumo sacerdote. El sacerdocio levítico, el sumo sacerdote, no podían hacer esas cosas. Los hombres oyeron estas cosas. Sí, Él ascendió tras los velos en el cielo para ser el sumo sacerdote que podía compadecerse de las debilidades del pueblo. Durante 7 edades lo iba a ser uno en quien el pueblo podía confiar, que su confesión en él y sus peticiones a él podían ser recibidas, pues él estaría ahí con su sangre, librándolos. Él murió y ese fue un evento de un día. Él murió y ese fue un evento de un solo día. Fue enterrado y eso fue un evento de 3 días, pero luego resucitó. Estuvo con la iglesia 50 días, luego el ascenso. El ascenso fue una gran cosa. Nunca alguien había entrado tras los velos en el cielo. Nunca ningún hombre había estado allí. Él lo hizo posible con su propia sangre. Él lo hizo por nosotros. El cielo estaba cerrado de los hombres. Nadie podía llegar ahí. Nadie podía llegar a Dios. Nadie podía entrar a su presencia. Nadie podía acercarse, abordar. Cuando el pilar de fuego descendió sobre el monte, nadie podía acercarse. Pero él abrió camino. Él unió la brecha. Él lo hizo posible. Entonces encontramos, él murió y ese fue un evento de un solo día. Enterrado en el sepulcro 3 días. Ascendió en el día 50 y entró a interceder por todos los creyentes que iban a venir durante las edades. Ellos podían confiar que tenían uno que podía ser tocado por sus oraciones, por sus confesiones, pues el sumo sacerdote de nuestra profesión. Eso es decir lo mismo. Esa es la visión que ellos tenían. Esa es la aseguranza que ellos tenían. Esa es la confianza que ellos tenían. Esa es la revelación que ellos tenían. Ellos sabían que Él estaba ahí para limpiarlos, librarlos a ellos. Él está ahí para el creyente. Él lo hizo posible. Entonces, en esto han confiado los que han vivido de este lado de la cruz. En eso han confiado los creyentes. Los que han vivido de este lado, no el miembro de iglesia. No los miembros de iglesia, no los creyentes. Han confiado en esto, de este lado de la cruz. La realidad del ascenso, la realidad de la resurrección, la realidad del perdón, la realidad del sacrificio, la realidad de ese sumo sacerdote intercediendo. Ellos descansaron, sabían que sus almas tenían donde confiar. Aleluya. ¿Quién sabe el miembro de iglesia de eso? ¿Quién sabe el llamado creyente de la iglesia? ¿Quién sabe de estas cosas? Jesús les dijo a estos: bienaventurados son ustedes que ven este día y que oyen las cosas que están siendo habladas en este día. Bienaventurados. Oír es entender. Porque ellos oyendo no oyen, no entienden. Estos viendo no saben. Ellos no lo miran, un tipo ahí predicando, un movimiento de gente juntándose, pasando trataditos y mensajitos. Es todo lo que ven. Oír es entender. Cuando la revelación del tiempo, cuando la revelación de las escrituras para el día están siendo ministradas, entonces ellos eran bienaventurados porque podían oírlo y verlo al oírlo. El Espíritu tomando las escrituras para describir el tiempo escritural y la puerta que estaba abierta y estaba siendo ministrada, se ministra así una entrada estaba siendo ministrada, una puerta, había que entrar por la puerta tenía que ser descrita, como los 10 de Noé, se paró una puerta, era la puerta de entrada, ministró esa puerta, ministró una entrada, cómo salir de este mundo bajo juicio para entrar en un nuevo mundo sin juicio, donde el hombre puede vivir en paz, en una nueva tierra, él ministró esa entrada. Noé sabía dónde estaba la puerta, ministró esa puerta. Entonces vemos nosotros, el Espíritu así tomó las Escrituras y ministró esa puerta. Los apóstoles, que eran bienaventurados en recibir este ministerio del Hijo del Hombre, que les reveló estas cosas para ese tiempo. Estos vivieron el día que el Hijo del Hombre se dio a conocer, y era en el tiempo cuando se estaba haciendo la obra de compra. Se estaba comprando redención, comprando para el creyente perdón. Y por esa compra se estaba abriendo una entrada, dando acceso a lo que antes no estaba disponible, pero se hizo disponible en ese tiempo por esa administración de la palabra, apuntando al sacrificio, apuntando a los logros, apuntando a lo que él iba a lograr y a dónde iba, apuntando a todas estas cosas. Entonces, estos hombres eran bienaventurados, porque podían ver esto, podían verlo, podían ver al Hijo del Hombre en su ministración, ministrando en ese tiempo los logros bajo la obra de compra, ministrando en ese tiempo los logros bajo la obra de compra. Tenía que comprar redención, tenía que pagarse el precio, tenía que abolir la pared de separación, tenía que unir el abismo y traer al hombre de vuelta en comunión con Dios, perfecta comunión, no comunión a medias. No, bajo la sangre de todos los inmachos que habían, no podía tener perfecta comunión. Pero es perfecta comunión, porque ahora bajo la sangre de Cristo había perfección. Ellos podían ver eso, podían ver el poder, podían ver que ellos, como hijos de Dios, no había nada entre ellos y Dios. La sangre había abolido todo. Es su fe inquebrantable en la revelación de esta persona y en el sacrificio y en la compra que él hizo con su sangre, les daba todos y plenos derechos. Ellos lo sabían. Endeudados estaban porque a ellos se les dio a conocer. Millones habían en ese día y no sabían nada de él. Millones cruzaron, y se rozaron con él, comieron con él y no sabían nada de esto. Bienaventurados eran, los pocos elegidos eran bienaventurados. Sí, Señor. Por eso pudieron escribir un libro de hechos. Por eso la vida de ellos las entregaron. Por eso ellos otorgaron todo de regreso a Dios. Dejaron todo por seguirlo, porque valoraron lo que era. Hoy en día la gente se les pide que rinda esto y ellos no van a rendir nada, nunca van a rendir, porque no ven el valor de lo que se obtiene al rendir, no ven qué es lo que ha sido dado, no ven la grandeza del amor de Dios para ellos. Por eso ellos no pueden rendir. Ellos dan un poquito, ¿verdad?, y hacen la patarata de dar, pero rendir no rinden, porque no ven el valor. Entonces, era cuando el Hijo del Hombre se estaba dando a conocer. Sí, ministrando el Hijo del Hombre ya, ¿verdad? Que eso es lo que estaba haciendo bajo la obra de compra. Cómo se estaba comprando redención. Se estaba comprando para el creyente perdón. Y por esa compra se estaba abriendo una entrada, dando acceso a lo que antes no estaba disponible, pero se hizo disponible por la administración de la palabra. Sí, Señor, recuerde, la revelación solo viene en su tiempo, está escrito y no es hecho claro, como debe ser hecho claro, hasta que el día viene. Y ese es el propósito de Dios, ministrar por la predicación prometida estas cosas a los que viven en el tiempo que viven. Entonces ellos ven el valor de estos bienaventurados, extremadamente bendecidos, porque ustedes ven lo que esto es. Ustedes lo ven porque ustedes lo pueden oír, administrar el pensamiento. Recuerde, la palabra es una visión, la visión es una palabra. Job vio la visión y lo puso como palabra. Isaías vio una visión, una virgen concebirá, lo puso como palabra. La visión es una palabra y la palabra es una visión. Y todo es el pensamiento de Dios. La visión es el pensamiento de Dios. Como el hombre, usted le digo, sueñeme un sueño y usted comienza a ver algo. Usted está viéndolo, eso está trabajando en sus pensamientos. Usted no está hablando, usted lo está recibiendo en sus pensamientos. Lo mismo es Dios. Daniel dijo, vi en visiones de Dios. Ezequiel, vi en visiones de Dios. Son palabras. Visión es palabra, palabra es visión. Entonces, vemos estas cosas. Ese fue el día cuando el Hijo del Hombre se dio a conocer para hacer la obra de compra. Ese fue el día cuando el Hijo del Hombre se dio a conocer para hacer la obra de compra. O miren lo que ellos vieron. Ellos obraron bajo esa compra. Obraron porque pagó un precio. Obraron porque él ascendió y en su ascenso, ¿ve? Ellos tenían acceso a cualquier petición. Ellos tenían acceso a todas las bendiciones. Ellos tenían acceso, ¿ve?, a uno que se podía compadecer de ellos. Pedro vio la prisión abrirse. Pablo vio ese ángel venir y librarlo de la muerte cuando ese barco estaba sacudiéndose para arriba y para abajo. La administración, viniendo bajo la sangre, viniendo bajo el representante de este que viene por una vida inquebrantable, una vida eterna. Los demás tenían vida temporal, pero esta es vida eterna. Ellos podían ver eso. Podían verlo. Entonces eso fue cuando el Hijo del Hombre se dio a conocer para hacer la obra de compra. No ministró estas cosas. Él les habló de esto. Les habló. ¿Eh? Les habló de esto. Pedro, el día de Pentecostés, citó las escrituras de David. Que él era el santo, que no iba a quedarse en el sepulcro, lo iba a levantar. Y ellos eran testigos de eso, de que la escritura se cumplió. Pablo dijo, no entró Cristo en el templo hecho de manos, sino aquel eterno en los cielos. ¿Ve? Él abrió un camino, un vino nuevo y vivo. ¿Qué era ese camino vivo y nuevo? Que antes no estaba disponible. ¿Cómo se podía ver esta cosa? Solo por la administración de la palabra. Jesús dijo, bienaventurados ustedes que oyen. Están oyendo lo que aquellos desearon sentarse a oír. Porque la revelación no viene fuera de tiempo. Ahora, entonces eso fue cuando el Hijo del Hombre se dio a conocer para hacer la obra de compra. ¿Qué de este día? Cuando vivimos en el tiempo que el Hijo del Hombre se está dando a conocer, cuando la hora de reclamos ha venido. ¿Eh? ¿Qué de este día? Cuando vivimos en el tiempo que el Hijo del Hombre se está dando a conocer, cuando la obra de reclamos ha venido. ¿Qué de este día? Amén. ¿Qué de los bienaventurados de este día? Cuando el intercesor sale del santuario y hace reclamos de redención al tomar el libro y abrirlo. ¿Ve? La cosa no es solo tomar el libro. En su reclamo no solo lo toma. Él no se da a conocer como el pariente redentor para solo tomar el libro. Él lo abre y lo ministra. Él lo abre y lo ministra. ¿Eh? Como ministró allá, Él está ministrando hoy. El mismo Hijo de Hombre. La misma persona. Porque Él nos... Y su obra de reclamo no es solamente salir del santuario ¿Ve? Si no, y tomar el libro, sino abrirlo y ministrarlo. Ministra la revelación que estaba ahí sellada. Sí, pues en esta edad peculiar se tiene que ministrar una entrada o dar acceso a lo que solo puede ser puesto al alcance del creyente en este tiempo peculiar. Las cosas que no eran disponibles para los hijos de los hombres en ese otro tiempo es hecho disponible en este día. ¿Qué está siendo ministrado? ¿Qué está siendo otorgado? ¿Qué es lo que tenemos hoy que no tenían las otras edades? Mucha gente no sabe. Mucha gente solo va a la iglesia. Mucha gente dice, oh, mi Diosito mío. Y todo es Diosito y cantito y hermanito y todo diminutito y hacen de Dios un pequeñito a cosas así. Yo voy a la iglesia, a una iglesia y todo diminutivo. El hermano Elitas, el hermano Carlitos. En otras palabras, sos chiquito y ahí te vas a quedar. Puedes ser mangoneado si querés, porque sos Carlitos. Lo están insultando, hermano. Con mi Diosito no se metan. Para ellos es un monigote, un viejo todo chocho. ¿Eh? Entonces, él lo abre y lo ministra. Ministra la revelación que estaba allí sellada y quedó sellada para ser ministrada en esta edad peculiar, para así ministrar una entrada o dar acceso a lo que solo puede ser puesto al alcance del creyente en este tiempo peculiar. ¿Por qué Dios guardó estas cosas para hoy? ¿Por qué el Hijo del Hombre iba a ser dado a conocer e él mismo iba a ministrar estas cosas? Solo Él puede tomar el libro. Solo Él lo puede abrir. Solo Él lo puede revelar. ¿Y qué es lo que se ministra? ¿Y qué es lo que está siendo puesto al alcance? ¿Qué es suelto? Los creyentes ya lo vieron bajo el gran precio de compra. Vieron el velo roto. Vieron aquel que murió y resucitó a ascender. ¿Ven? Lo vieron ir a hacer intercesión. ¿Ven? Vieron el poder de el ministerio del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuán grande era eso? Por el poder de una vida indestructible. No una vida natural. Aquellos tenían, dice Pablo, dice ellos vivían y luego morían. Ellos vivían y luego morían. Pero este permanece para siempre. Todo lo que Él hizo disponible. Ahora, entonces, ¿qué es lo que es dado hoy? ¿Qué está siendo ministrado? Una puerta está siendo ministrada, una entrada está siendo ministrada. Cuando estas cosas que estaban aquí selladas, estaban escritas aquí todo el tiempo. La gente pudo leerlo, pero ahora la revelación de ellos viene. Luz viene sobre las escrituras para iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Para apelar, como dijo Pedro, nuestro limpio entendimiento. Hoy en día la gente tiene la mente toda enlodada, dice el mensajero. El que está fuera de Canaán la tiene toda enlodada, pero el que está en Canaán, él no tiene que comer el maná, le está comiendo el grano de la tierra. Han cruzado el Jordán, la separación, la muerte, han entrado ahí. Ahora, esto es dado así a conocer por las Escrituras, por un ministerio ordenado hoy para abrir a los que lo pueden ver y oír las cosas que estaban escritas y ahora están siendo hechas claras a través de la predicación, por la manera que se está trazando las Escrituras para presentar en la luz de lo que realmente es. Solo así vemos el valor de esto, el valor de ello. Eso digo, bienaventurados, porque ustedes lo ven. Extremadamente, la traducción es extremadamente bendecidos. Privilegio de poder oír y ver. Entonces, ¿qué de los bienaventurados hoy? ¿Qué de los bienaventurados? Ve el valor que tenía para estos hombres. Le dijeron: Señor, todo lo hemos dejado por seguirte. El valor que tenía. Ellos se despojaron de sí mismos, se despojaron de sus ideas, se despojaron de su comodidad, se despojaron de sus ambiciones, se despojaron porque vieron la grandeza de lo que Dios estaba ministrando. Las bendiciones que eran de ellos, de ser bienaventurados, de la bendición de ser bienaventurados. Sí, bienaventurados porque ven y porque oyen y ven al oír. Oír es entender. Oír es entender la visión de la Escritura para esta hora. La Escritura guarda una visión de cómo serán las cosas en este día. Y no solo guarda la visión de cómo serán las cosas, le da el valor de vivir en este día. El valor, hermano, el privilegio que tenía. Jesús dijo: ustedes son bienaventurados, el privilegio que ustedes tienen. ¿Cuántos hombres sabios, cuántos profetas miraron este día venir y cómo quisieron estar aquí y oír las palabras que ustedes están oyendo y ver las cosas que ustedes están viendo y no recibieron el privilegio, pero murieron en esperanza? El privilegio es vuestro, les dijo. Dios los escogió para eso. Ese es el Hijo del Hombre ayer en el tiempo del precio de compra, que de hoy cuando Él hace reclamos de redención. El mismo Hijo de Hombre, dándose a conocer en el tiempo del precio, en el tiempo de reclamos, en el tiempo cuando Él mismo ministra este libro, cuando Él está ministrando estas cosas que estaban escondidas de cuánto estaban, cuántos hombres anhelaron y buscaron, escudriñaron, indagaron estas cosas, tomaron el libro del Apocalipsis queriéndolo ver y no lo vieron, pero ahora bienaventurados son unos hoy. El privilegio que tienen unos, el valor que esto tiene. Es por eso la gente no puede tomar un paso más allá. A la gente le cuesta dar sus diezmos, dar sus ofrendas, le cuesta dar un poco de su tiempo, le cuesta hacer esto, aquello y lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque no ven el valor. Como aquel hombre que fue a la farmacia. Su esposa estaba, porque era un tiempo de depresión en Estados Unidos. La gente tenía que hacer cola para conseguir pan, cola para ir a conseguir medicina. La mujer estaba embarazada y había una larga línea. La mujer estaba por tener, necesitaba la medicina que el doctor le había recetado. Y él se fue adelante y trató de hablar con el muchacho que estaba dispensando medicina y le dijo: yo se la pago, yo vengo a traerle el permiso después, pero mire, mi esposa está en línea y está por tener. Dijo: no, pero las reglas son reglas, no le puedo dar nada. Si usted no me trae el papel, no le puedo dar nada. Entonces, el papá de él estaba atrás, dijo: un momento, le dijo, ¿qué pasa? Y él explicó. Vino el papá, le preparó la medicina. Dice, cuando le estaba poniendo la medicina en las manos, vio las manos de Cristo. ¿Ve? Ver el valor de esto. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, fíjense. La Escritura entonces guarda la visión de cómo serán las cosas hoy. La manera que Dios dijo que lo iba a hacer. Esto está guardado aquí en la Biblia, pero es hecho claro cuando viene la obra de compra. ¿Ve? Hemos dicho en la obra de intercesión, y el intercesor abre el libro y nos revela lo que estaba escrito bajo cada uno de esos sellos. El Espíritu así hoy ministrando esta palabra para revelar estas cosas que son prometidas. Y cómo se deben cumplir y cómo será el desenvolvimiento de los eventos proféticos y los eventos del tiempo y cómo somos llamados a actuar en esta hora. Como hablamos el otro día, Jesús dijo, ve, como el Padre me enseña, así hablo. Ve, Él no hacía las cosas, Él no hablaba por hablar, el Espíritu que estaba en Él, que era el Padre, le revelaba y Él hablaba. Y luego digo, ve, no estoy solo, el Padre está conmigo porque yo hago lo que le agrada para poder hacerlo. Él tenía que saberlo y para poder saberlo tuvo que ser instruido. Serán tus hijos enseñados. Cuando llegó la hora, fijó su rostro para ir a Jerusalén. El enemigo quiso darle los reinos sin la cruz. Él sabía que tenía que comprarlos. Pilato le dijo, ¿ves? No sabes que te puedo librar. Digo, no, tú no tienes poder contra mí. Vinieron y lo agarraron y lo prendieron y digo, ve, ¿no saben ustedes que yo puedo llamar en esta hora y puedo recibir 12 legiones de ángeles y cambiar la escena? Pero ¿cómo se va a cumplir la escritura? Podía ver esto. Podía ver lo que le tocaba hacer. Digo, ¿qué diré, Padre, quítame esta hora? Si para eso estoy aquí. Para tal fin yo nací. Vio el valor. Por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Vio la conquista de su muerte. Vio el logro que iba a dar. Vio las almas que iban a regocijarse. Vio los creyentes de las edades recibir perdón, recibir poder, recibir vida nueva, vencer al enemigo, vencer la prueba a través de esa visión de ese sumo sacerdote que con su sangre está ahí por ellos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por causa de ti somos muertos como corderos. Ni lo alto y ni lo profundo, ni la vida ni las cosas por venir nos pueden separar. Estos hombres sabían dónde estaban parados. Millones solo fueron a la iglesia. Para millones solo era un lemita o algo bonito que decir, algo que citar. Pero unos vivían por eso. Unos confiaban en eso. Unos descansaban en eso. Unos sabían quién era Él para ellos y qué eran ellos para Él. Amor hace posible esto. Amor en deuda. Amor compromete. Jesús dijo, bienaventurado a ustedes, pueden ver esto. Bienaventurado a ustedes que oyendo lo ven. Y ven el valor. Le dijo, ¿cómo que gastaron este gran dinero con este aceite? Digo, los pobres siempre van a tener. Pero a mí no me van a tener siempre. En otra palabra, aprovechenme, aquí estoy. Pero él venía de vuelta. No los dejará huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. Prometió estar en el creyente por todas las edades. ¿Qué privilegio tuvo la iglesia? Los que pudieron ver esto. Entonces, así el Espíritu hoy está ministrando lo que está bajo estos sellos para revelar lo que está prometido y cómo se deben cumplir. Cómo se van a desenvolver los eventos proféticos y los eventos del tiempo. Y cómo somos llamados a actuar en esta hora. Los que conocemos la Escritura sabemos qué es lo que Dios dijo que haría en este día y cómo lo haría. Y depende de nosotros agarrarnos de Dios hasta que estas cosas se cumplen. Nosotros sabemos, digo el mensajero, lo que Dios dijo que iba a hacer en este día. Y depende de nosotros agarrarnos de estas cosas hasta que se cumplan. Uno en un millón, ustedes lo tienen. Un tratadito así, ve que. Chiquitito. No toma mucho tiempo leerlo. Solo toma un poquito de voluntad, pero la voluntad parece que es gran peso para algunos porque no la tienen. Como aquel hombre, ¿verdad?, que fue a la mar. Y salió a la mar y había oído de tantas historias de la mar, ¿verdad? Quería ser esos marineros terribles donde soportaban los embates de la tempestad y las olas y el viento y le pegaba la sal en la cara. Y se fue al mar con otro montón de tipos ahí. Y el mar estaba, parecía espejito, no había nada. Y le dijo a uno, hey, vos, le dice, mira, le dice, aquí no hay nada de emoción. Entonces vino uno y le dijo, mira, acá sacó una moneda de la bolsa y le dijo, le tiró al mar, dame un poco de emoción, le dice. Cuando menos acordó el día siguiente vino un huracán. Le dijo, pero no era para tanto la papada. ¿Verdad? Pidió y recibió. Entonces, así está la cosa. En esta hora, este es el otro tiempo del Hijo del Hombre, cuando se da a conocer en el tiempo de reclamos, de redención. Y reclamos, como dije, no solo es salir del santuario y tomar el libro, sino abrirlo y ministrar lo que estaba aquí sellado todo el tiempo. Y ese ministrar significa dar acceso a. Cuando se ministra el Espíritu Santo, se da acceso a. Cuando se ministra perdón, se da acceso a. Pero para que usted tenga acceso, usted tiene que verlo por la administración, ver la puerta. Aquí hay una puerta, entre por ella. Como el hombre que no entró por la puerta porque no tenía las vestiduras. Si usted entra a la puerta, usted se encuentra con él. Usted tiene que crucificar para poder recibir las vestiduras de él. Morir. Entonces lo que él hizo por usted se hace disponible para usted. Perdón es real. Sanidad es real. Vida nueva es real. Poder es real. Todo está con ser realidades. Bienaventurados. Ustedes que ven. Y ustedes que oyen. Bienaventurados son ustedes. Porque ustedes tienen acceso a todo esto. Como aquellos hombres quisieron vivir en este día. Y echar mano de esto. Pero ustedes están echando mano de la vida eterna. Ahora, estos son los 6 días del Hijo del Hombre, cuando Él está ahora dándose a conocer en el tiempo de reclamos. El libro tiene que ser abierto y ministrado o hecho claro en su ministración. Y cuando es hecho claro en su ministración, llega a ser alimento. Un libro que se puede comer. No se puede comer un libro hecho de papel y escrito en tinta. No, este libro usted no lo puede comer. No, se come la administración de lo que está escrito ahí. Bienaventurados porque lo ven y porque lo oyen. Cuando esto es hecho claro, es alimento para usted. Si esto no es hecho claro, usted no está comiendo nada más que sus pensamientos. Usted no está comiendo más que sus ideas. Y esto es muerte, fue muerte con Eva, fue muerte con todos los demás. El Hijo del Hombre, ministrando en ese día allá, ministró la semilla de promesa para el fruto de ese tiempo. El Hijo del Hombre, ministrando en ese día allá, ministró la semilla de promesa para el fruto de ese tiempo. Hay un fruto para cada tiempo. Él dijo, el sembrador salió a sembrar, sembrando la semilla para el fruto del día. Y digo, el que oye y entiende, ese es el que recibe la semilla y da fruto. Oír y entender para dar fruto. La semilla es oír y entender. Cuando la palabra está siendo enseñada, se oye, se entiende, es una semilla. Sin eso no es semilla. Sí. Eso es la semilla para fruto, oír y entender. Hay un fruto para esta hora, como lo hubo un fruto de la hora de Lutero, que solo produjo justificación. O ese tallo, la vida del grano viniendo de nuevo en la forma de una pequeña matita. Luego la revelación vino para el fruto de la borla. Pues la revelación no viene fuera de tiempo. O es leyendo la misma Biblia que leyó Lutero, vio lo que Lutero no pudo ver. Él leyó la misma Biblia. Lutero, leyendo la misma Biblia, no vio lo que Wesley vio. Porque no viene fuera de tiempo. Dios no ministra su palabra fuera de tiempo. Dios no traza las escrituras en la luz de lo que es fuera de tiempo. Pero cuando viene el fruto de la obra, se ministra la semilla. Y el que oye entiende, el que da fruto para la obra. Sí. Entonces, Wesley vio lo que Lutero no pudo ver. Encontró para su día la manera de Dios de hacerlo en ese día. Y así lo predicó. Y al enseñarlo así, la semilla de promesa cayó en el terreno ordenado y trajo fruto de santificación, labor, la prometida estar ahí. Sí, la vida venía avanzando, moviéndose así, encaminándose de regreso al grano en el fin. Lo produjo. Lo produjo para la edad. Lo produjo para la edad. Delante del trono habían voces, 7 voces, truenos saliendo, voces de trueno hablando, a través de las edades, Dios tronando, Dios hablando. La vida ha venido avanzando, moviéndose, encaminándose de regreso al grano en el fin, donde vuelve con el mismo testimonio de la vida original y las obras originales de Marcos 11 y Juan 14, 12, las horas mayores, en la hora que debe haber un corto y rápido mensaje que va a sacudir la nación. Llamado el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Llamado el avivamiento de la novia. La novia no ha tenido avivamiento, se necesitan esos 7 truenos desconocidos para despertarla. ¿Despertarla a qué? A reconocimiento, despertarla. Ve como la luz viene sobre el grano, despierta el grano. Ve, sí, Señor, lo despierta. Como la luz del sol viene sobre el pequeño gota de rocío en el tendero, lo llama de regreso. Ve como los huesos secos en el valle, ve, ellos estaban profetizando. La única manera que vida podía venir a ellos, la única manera que vida podía entrar, la única manera que podían ser un ejército invencible, la única manera que el Espíritu podía avivarlos era por profecía. La única manera que la Virgen pudo concebir fue por profecía. La única manera que Moisés pudo tomar su lugar como redentor para Israel en ese día era por una promesa. La única manera que la simiente, la mujer, pudo herir la cabeza de la serpiente es que Dios dio su palabra. Y la única manera que esos huesos pudieron llegar a ser ese ejército invencible en el tiempo del fin. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ve cuando ha salido el sol, el poder vivificador, tú que duermes en las tumbas denominacionales, levántate porque te despertará Cristo. Despertados a vida, despertados a la palabra. La novia no ha tenido avivamiento, se necesitan esos 7 truenos desconocidos para despertarla a ella, para avivarla, para que tome su lugar. Huesos secos, oíd palabra de Dios. Luego vinieron y se empezaron a formar, pero la pregunta era: hijo de hombre, primero, ¿pueden vivir los huesos? Señor, tú sabes, entonces profetiza sobre los huesos. Luego ellos se formaron, después de que habló, la hora puede venir la vida sobre esto. Señor, tú sabes, profetiza al viento, trae el Espíritu, profetiza para que el Espíritu entre en ellos. Son promesas. Sí. Un corto y rápido mensaje que sacudirá la nación. Llamado el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. La novia no ha tenido avivamiento. Sí, Señor, hay un corto y rápido mensaje. Señor, deja esa paloma guiar. Hay un mensaje que viene, deja la paloma guiar. Viendo ese águila volar, deja esa paloma guiar. Me ha quedado a mí una fe que no tenía antes. Ahí vamos, Entonces vemos todo en el tiempo es esto, cuando la pirámide debe ser coronada por la cabeza para ser llevada a casa. En el tiempo cuando debe haber un ministerio en la gente del fin. Un ministerio que es exactamente igual a la vida de Cristo, para que la cabeza venga con una rellenura del Espíritu, el poder dinámico prometido para levantar a aquellos que han estado esperando en el sepulcro. tiempo de rapto, tiempo de resurrección, tiempo de glorificación, cuando tiempo deja de ser y entre eternidad. Por eso cuando el Hijo del Hombre descendió hoy con esa revelación del libro sellado para ministrarlo y revelar lo que está ahí escrito, clama a gran voz de trueno que tiempo no es más. Esto es para ponerle fin al tiempo. Esta revelación siendo ministrada es para que una gente que le puede poner fin al tiempo aparezca. Una gente que puede recibir la revelación del libro abierto y le ponga fin al tiempo. La revelación del libro en ellos le pone fin al tiempo. Cómete el libro, pues es necesario que profetices una vez más sobre pueblos, lenguas y naciones. Un ministerio de testimonio al mundo entero antes que Dios se torne Israel. Esto es lo último que sucede a los gentiles. Una gente que es la revelación en ellos y así profetizan. Y ese es el testimonio de Jesús al mundo entero. ¿Cómo hoy en día, aún dentro del mensaje, hay movimiento de que el pueblo judío es el pueblo elegido? No, hermano, ellos rechazaron al Calvario. Ellos rechazaron a Cristo. El pueblo elegido es la novia. ¿Ve? Pagaron el precio, 6 millones de ellos murieron. Pero Dios en su gracia les extendió misericordia y les dio vestiduras blancas del otro lado del rapto. Pero hay 144 mil elegidos. ¿Eh? Pero ellos están viendo aquel Israel. Están viendo una nación natural. Pero la nación de Israel nacerá un día cuando venga el libertador. ¿Eh? Sí, Señor. ¿Es otro cuento? Ahí andan, se ponen corritas como los judíos, agarran el chofar como los judíos, lo tocan y todo tipo de cosas. ¿Quieren vivir allá atrás? Como los gálatas. Sí, hermano, esos son. Viviendo allá atrás. Como los 10 espías querían volver en vez de ir para adelante. Pero la hora que vivimos, bienaventurados. Estos apóstoles han bienaventurados en el tiempo del ministrar del Hijo del Hombre, en el tiempo de compra. Pero hoy hay una gente bienaventurada en el ministrar del Hijo del Hombre, en el tiempo de reclamos de redención, cuando este libro está siendo dispensado. Y las realidades de eso están en ellos. Igual que las realidades estaban en aquellos, porque ellos lo vieron lo que era. Ellos tenían acceso a todo lo de él, tenían acceso a todo lo que pagó, tenía acceso a su compañerismo, tenía acceso a su amistad, tenían acceso a su presencia, tenía acceso a su perdón, tenía acceso a su poder. Tengo poder para levantar mi vida, tomar mi vida y levantarla. Todo poder me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Tenía acceso a eso. Por eso pudieron resucitar, pudieron hablar la palabra, pudieron ver sanidades. Ellos sabían que ellos tenían el compañerismo con este que dio su vida por ellos. Ellos vivían por él, vivían para él, su compañerismo era con él, hablaban con él, se relacionaban con él, lo oían que les hablaba, él les hablaba de vuelta, ellos les hablaban a ellos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos sabían que él era ese sumo sacerdote, el que estaba presente en todo el tiempo. Ellos sabían el poder de la sangre, ellos sabían el poder de la intercesión. Ellos sabían que ellos eran hijos y tenían con denuedo, podían venir al trono de gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Ellos sabían todo eso. Nadie tenía que contárselos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos eran bienaventurados, porque vieron y oyeron. Y vieron porque oyeron las escrituras, la visión de Dios, de quién era, para qué vino. Era clara para ellos. Vieron la palabra ungida en él y vieron que ahora era la palabra ungida en ellos. Ellos vieron que ellos eran la continuación de su ministerio en la tierra. Ellos lo vieron. Ellos no eran miembros de iglesia. Ellos no andaban agarraditos de la mano. Ellos no andaban ahí hablando tonteras. Ellos tenían comunión bajo la sangre. Ellos tenían poder. Ellos vivían vidas piadosas, vividas limpias, vidas amorosas, vidas entregadas, vidas dulces. ¿Ve? Ellos se abstuvieron del mundo, ellos no tenían amistad con el mundo, su amistad era con Dios. Ellos discernieron a los falsos profetas, discernieron a los falsos hermanos, discernieron a los miembros de iglesia. Ellos los discernieron. Ellos eran diferentes. Ellos eran como Abraham, tenían la marca en la carne, las señales de Cristo la tenían. Habían sido circuncidados con el fuego del Espíritu. No había incredulidad en ellos, no había razonamiento en ellos, no había conjetura en ellos, no habían emociones humanas, pero estaba la emoción del Espíritu. ¿Ve? El latir del corazón de ellos era el latir del corazón de Dios. Ellos habían oído la trompeta con el sonido cierto. Ellos no estaban inciertos, ellos no estaban conjeturando, ellos no andaban adivinando. Ellos tenían el sonido cierto y sabían dónde estaban parados. Para ellos la revelación de Cristo era un absoluto. Vivían para Él, vivían por Él, vivían bajo esa sangre, confesaban su comunión bajo esa sangre y la tenían. Podían dar a otros lo que ellos tenían, pero la esperma de la vida estaba en ellos. Pero Pedro pudo ir a la casa de Cornelio y darle vida a Cornelio. Por eso Felipe podía ir con el eunuco y darle vida al eunuco. Por eso Pablo podía hablar la palabra y hacer que esos hijos de luz vinieran a la escena. Los demás solamente iban a la iglesia, hacían sus emociones, cantaban de Diosito y sus angelitos, y tenían comunión con los hermanitos, todo lo que tenían. Bienaventurados, extremadamente bendecidos. Amén. Porque ustedes lo han visto. Vamos a ponernos de pie, terminemos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, en esta noche quiero decir, por tu misericordia, Padre. Tu misericordia, Padre, como la necesitamos. Señor, como dijo Moisés, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Como necesitamos tu presencia. Y para eso tenemos que rendirnos, Señor. Ser dignos de estar con tu presencia bajo la sangre. Ser dignos de tu comunión. Al morir a nosotros mismos. Al dejar atrás, Señor, nuestras basura de vida que a veces queremos cargar con nosotros, Padre. Ayúdenos a ser fieles, Señor. Fieles hijos de Dios. Perdona nuestras fallas, nuestras ofensas. Ayúdenos a valorar, Señor. Señor, tu palabra, valorar el ministerio, valorar el espíritu que está presente. Valorar, Señor, este compañerismo, valorar este mensaje que tenemos, valorar esta comunión. Señor, atesorarla en nuestro corazón. Es la perla de gran precio. Señor, es el boleto de la vida eterna. ¿Cómo Israel podía valorar, Señor, cuando ese ángel de la muerte estaba pasando de casa en casa? Ellos podían valorar que habían oído la voz de un profeta, habían examinado al cordero, habían correctamente aplicado la sangre, estaban vestidos correctos, comiendo el cordero asado en fuego. Podían descansar, Padre, porque sabían que habían cumplido, habían medido con el requerimiento de Dios y con gusto y con fe y con devoción lo hicieron porque sabían que venía de Dios este requerimiento. Ellos sabían, Padre, ellos sabían que podían descansar. Padre, danos esa revelación en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos dio grandes promesas. ¿Eh? Pedro dijo, a quien vosotros amáis sin haberle visto, con gozo inefable y glorioso. Creo que hay bautismo, ¿verdad? Hay bautismo. ¿Eh? ¿Quién se va a rebautizar hoy? Un montón tendrían que rebautizarse. Hay gente que nunca entró. Hay gente que tiene que entrar. Predestinación nos vuelve hacia ti. Vamos a hablar de esos vencedores, cantar de esos vencedores.
Predestinación vuelve hacia ti.
O hay un llamado, mis ovejas oyen mi voz. Como un imán, el Espíritu se mueve. llamando, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Esa tierra en sangre.
Una vez que Él te agarra y tú te entregas, Él sabe cómo moldearte.
Somos hijos vencedores, hijos gloriosos, venceremos contra el mal. Somos hijos vencedores,
en esta tarde, Señor, esta noche, Señor, que tú nos concedes el privilegio de escuchar las cosas que otros no escucharon, Señor. Enséñanos a ser agradecidos. Padre, te pedimos en esta tarde, en esta noche, Señor, que tú bendigas a esta joven, Padre, que ha tomado esa decisión valiente, Padre, de identificarse contigo, Padre. Tú le proveas de tu Santo Espíritu. Que su vida, Señor, sea para honrar tu nombre, Padre. La encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Valesca, nosotros te bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Victorioso.
Porque somos
hijos vencedores, hijos, venceremos.
De la mano a su hermano y pueden ir saliendo, hermano, Dios le bendiga.
Somos hijos vencedores.